La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Hecho el decreto, 3 semanas después de la sanción del DNU 690 del presidente Alberto Fernández, con el que se suspendieron los aumentos de tarifa de TV paga, internet y telefonía móvil, y se declaró servicio público su prestación, avanza la rosca. Las empresas reaccionaron de modo cooperativo con el planteo de que esto frenará las inversiones. El gobierno comenzó la ronda de reuniones con los actores involucrados y negocia la reglamentación. Un panorama abierto y en debate. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
No te voy a decir que extrañaba este formato, pero sí que me encontré volviendo a un lugar conocido. Después de 2 semanas de programaciones especiales y formatos especiales, me volví a aquel lugar que solía frecuentar para hacer Fuerte al Medio con mi teléfono, con la computadora enfrente y este intento de silencio radial. Agustín, ¿cómo estás?
Hola Santi, muy bien, espero que vos también. Y la verdad un poco contento y tranquilizador esto de volver a que el espacio Fuerte al Medio vuelva a su estructura normal, habiendo pasado por 2 experiencias súper positivas, muy, muy interesantes para debatir distintas cuestiones. El episodio anterior relacionado con los 100 años de la radio y la relevancia de la comunicación comunitaria en esos 100 años. El episodio anterior sobre el DNU Telco y nuestras invitadas para pensar en eso. Pero bueno, acá nos encontramos nuevamente mano a mano para volver sobre aquel primer tema donde todo cambió, que fue el DNU de telecomunicaciones, y pimponear nuevamente, ¿no?
Sí, en este diálogo que venimos sosteniendo con uso del gerundio hace un tiempo largo y que también incluye, por un lado, decir, hay muchas cosas que decimos, en ocasiones coincidimos, otras, yo creo que menos de las que creemos, aparece cierto disenso o un intercambio de opiniones que podría o no enriquecer el diálogo, pero la otra parte de Fuerte al Medio es escuchar, porque cuando vos hablás yo lo hago y cuando me toca a mí vos escuchás. Y justamente eso de escuchar fue para mí uno de los elementos que tuvo como gratificante lo que hicimos en los últimos 2 encuentros, tanto cuando hablamos sobre el DNU con invitadas como cuando hicimos esa especie de conversatorio en el que nos tocó escuchar. Y a mí me parece que escuchar puede ser un verbo para entrarle a esta cuestión que es 2 semanas o 3 semanas en realidad después de la aparición en la agenda pública y política de una decisión significativa y relevante, pero que todavía está en desarrollo, como es el decreto 690 sancionado por el presidente Fernández. Tuvimos ocasión de escuchar, más allá de haber hablado bastante en diferentes ámbitos, varios actores han hablado, han tomado la palabra, y me parece que es un buen momento para reordenar y poner en línea cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los pasos que se han seguido y qué pasa en torno a una decisión tan significativa como incompleta todavía, ¿no? Que es la de haber declarado servicio público y servicio público esencial algunos de los de las prestaciones vinculadas a las telecomunicaciones y viendo qué le falta hacer al Estado como actor y al gobierno en particular y qué han hecho los otros actores, ¿no? Me parece que por ese lado va y ese sería un buen objetivo para cumplir hoy en este ping-pong, en este diálogo que recuperamos.
Sí, porque si nos ponemos a pensar ese viernes a la tardecita o a la nochecita, ¿no? Como querramos denominar ese espacio entre las 7 y las 9 de la noche, cuando se anunció el decreto de necesidad y urgencia que, digamos, reconceptualizó la prestación de servicios de telecomunicaciones en nuestro país, banda ancha fija al hogar, telefonía móvil y televisión de pago. La verdad es que sin haber leído, porque el decreto iba a salir recién en el sábado, sin haber leído ese articulado, pensábamos en un gran cambio o en una noticia de gran impacto en el mundo de las políticas de comunicación y por lo tanto también en el marco de las empresas que brindan esos servicios y también de los usuarios. Tres semanas después nos encontramos con que, más allá de haber leído el articulado de ese decreto de necesidad y urgencia, los efectos y las consecuencias en el cortísimo plazo son más bien pocas y se ha abierto un gran campo de disputa, lobby, diálogo, negociación, como querramos llamarle, donde todo parece definirse en una mesa justamente de negociación o de lobby que se encuentra en el ENACOM, ¿no? En la autoridad regulatoria.
Sí, y donde todo está en disputa, ¿no? Me parece que esa mesa, además de tener algunas sillas fijas y otras rotativas, es decir, hay algunos y algunas que se sientan todo el tiempo, los sectores del gobierno, básicamente, después hay otros actores que van rotando, pero lo que está ahí arriba de la mesa está en discusión, ¿no? Está en disputa. Entonces, en primer lugar, podríamos, si te parece, resolver una primera cuestión, que es, bueno, ¿qué es lo que ya quedó resuelto? ¿Qué es lo que entró en vigencia automáticamente con la publicación del decreto 960, uy, se me fue ahora el número de la cabeza.
690, perdón.
Del decreto 690, ¿y qué es lo que está en discusión? Bueno, el congelamiento de las tarifas es lo que entró en vigencia automáticamente una vez que fue publicado en el boletín oficial. Esto alcanza a todos los servicios, a la televisión de pago, a la provisión de servicios de internet por banda ancha, fija y móvil, y a la telefonía celular, y extiende también el congelamiento de las tarifas a la televisión satelital, que no está alcanzada por la definición de servicio público, pero sí por el congelamiento de tarifas. Hurgando, yo había dado por hecho, y hablando con otros especialistas e investigadores, también les había pasado, habíamos dado por hecho que había una normativa que había suspendido los aumentos hasta el 31 de agosto. Nos encontramos con que en realidad no fue así, fue un acuerdo entre partes que establecía cierto vencimiento el 31 de agosto y ahora sí tenemos un marco normativo, que es este decreto que prohíbe los aumentos. Y esto está bueno decirlo hoy, que es 7 de septiembre, cuando varias personas han recibido sus facturas de estos servicios con o sin aumentos, pero los que recibieron con aumentos deben saber que, más allá de lo que han argumentado las empresas, de que faltaba el decreto reglamentario, etcétera, el congelamiento de tarifas está vigente y deberán resolver las empresas de qué modo en la factura del mes que viene reponen lo que cobraron de más, etcétera, pero no habrá aumentos o no debería haber aumentos de estos servicios hasta el 31 de diciembre. Eso está vigente y opera sobre los aumentos anunciados y sobre los que iban a haber antes de fin de año. No puede haber. Pero me parece que eso es todo lo que está vigente a partir de ahora, ¿no?
Sí, y que como bien decías vos, Santi, está vigente hasta ahí. O sea, a ver, no, está vigente confirmado, pero está vigente no sin problemas, porque como bien mencionabas, las facturas, las empresas de telecomunicaciones las suelen emitir entre el 20 y el 25 de mes, y cuando este decreto se sancionó, faltaba la reglamentación, faltaba la letra del decreto, por lo tanto las facturas salieron con aumento igual. Cuesta, mejor dicho, falta, resta ver qué es lo que va a suceder en la relación entre los usuarios y los prestadores con ese aumento que los usuarios pagaron, o por lo menos estaba en esa factura, y que estaba indebidamente facturado, ¿no? Entonces, esto también deja ver un poco las motivaciones, ¿no? Y un poco el trasfondo que ha tenido notas que lo han abarcado de manera excelente y muy interesante, ¿no? Como esa negociación informal y cara a cara entre el gobierno y las principales empresas prestadoras que venían sosteniendo el congelamiento de precios de abonos en lo que fueron los 5 meses de cuarentena en nuestro país, o los 5 meses de pandemia o de aislamiento, la palabra que querramos denominarle, falló en su reunión de agosto, y cuando las empresas quisieron aumentar de una manera y el gobierno no quiso que se aumente de esa manera, salió entonces en un par de días este decreto de necesidad y urgencia, que tiene para mí entre sus principales decisiones y las más concretas esto del congelamiento de tarifas, no sin abrir un gran frente político de enfrentamiento, discusión y negociación con las empresas, en lo que deriva de el gran cambio que plantea el DNU, que no tiene que ver justamente con el congelamiento de tarifas, sino que tiene que ver con la redefinición como servicios públicos, algunos de competencias, otros a secas de estas actividades.
Claro, y ahí pasamos con la necesidad de la última actualización normativa que podríamos hacer, y es que la semana pasada el decreto fue avalado por el Senado de la Nación, y dada la ley de decretos, con esto alcanza para que esté ya vigente. Entramos en el siguiente tema, que es, bueno, ¿qué es lo que falta? Y más allá de lo que falta en términos de la negociación que comenzó con los distintos actores, lo que falta es muy significativo y tiene que ser aclarado en todo este proceso, y será resuelto cuando se publique el decreto reglamentario, es un aspecto central de la complejidad. Porque lo que tendrían que hacer los artículos del decreto reglamentario es definir qué se entiende por servicio público esencial en competencia, qué se entiende por servicio público para la provisión de los distintos servicios. Una cosa es telefonía móvil, que podría establecer algunas obligaciones de paquetes, minutos, coberturas, y otra es para la provisión de internet. Y ahí empiezan a operar otras cuestiones que afectan directamente la provisión de estos servicios como actividades mercantiles o mercantilizadas, que son los espacios donde suceden. Es lo mismo hacerlo en Tres Lomas que en Paraná, que en Bernal o que en Tierra del Fuego. ¿Cómo definir qué se entiende por tarifa en esas zonas tan diferentes entre sí? Y por último, me parece, como apertura de esta discusión, Autines, si esto interpela a todos los actores por igual, sean estos grandes jugadores o pequeños.
Sí, todas estas aristas a las que sumo, por ejemplo, también la definición de renta justificada, ¿no? Uh-huh. O renta racional, ganancia racional, de la que habla el decreto, son cuestiones que, reitero esto, ¿no?, se van a definir en una oficina vía una reglamentación o una resolución de un organismo de aplicación. Y el albertismo o el gobierno del Frente de Todos retoma así las peores prácticas regulatorias del gobierno de Mauricio Macri, que es entonces, destacando la relevancia social, económica, cultural que tienen estos servicios para nuestra vida, digamos, internet y la telefonía móvil principalmente, definir todas estas cuestiones con un DNU que presenta más títulos que precisión, donde esas precisiones se van a definir en ámbitos de discusión muy, muy, muy chiquitos, sin pasar por el Congreso, ¿no? Digamos, ese me parece que es algo que mancha, que ensucia la jugada, sobre todo porque el DNU, reitero esto, tiene muchísimas imprecisiones, y todos estos puntos de los que hablas, Santi, se van a definir básicamente por el dedo del regulador, más allá de la invitación, y ese es otro rasgo de lo que tenemos que contar después de la sanción del DNU, que tiene que ver con el desfile, primero de cartas públicas de solicitadas, y luego de reuniones con las distintas cámaras empresarias o cooperativas o pymes que brindan estos servicios. Pero entonces, digamos, ahí no hay una relación vinculante más que un gesto político, ¿no? Que después habrá que ver si se incluye o no en la reglamentación. Pero digo, esto en algún punto parece bastante preocupante.
Totalmente, porque ahí es la discrecionalidad jugando a la orden del día como pauta de comportamiento, dado que vos lo podés hacer todo lo abierto que lo quieras comunicar, pero finalmente van los convocados, no van todos los que deberían ir, por ejemplo, o los que irían en un proceso de elaboración participativa de norma, donde por motu propio cualquier actor puede enviar su propuesta o hacerla llegar. En esa línea, entonces, el ENACOM ya empezó a tener ese diálogo, se sentó en la cabecera de la mesa, no solo en el ENACOM, ¿no? También hay representantes de la Secretaría de Innovación Pública, con Micaela Malcom al frente, y los dirigentes de ENACOM y Martín Olmos también, y los dirigentes de ENACOM. Se sienta Ambrosini, se sienta Gustavo López, que tienen ahí además sus propias internas, y eso es bastante significativo, y quizá tengamos que elaborarlo en algún spin-off de esta columna más adelante.
Sí, pero, ¿no? Un Ambrosini que parecía sorprendido con el decreto, ¿no? Por llamarlo de una buena manera.
Entre sorprendido e incómodo, ¿no? Teniendo que salir a hacer la voz, pero haciendo llegar por otras vías a la prensa otra perspectiva de lo que está pasando. Pero siento que ese colectivo que configura la cara del gobierno en este momento empezó a tener reuniones. Se reunió con Cavase, que planteó las demandas para que tiene el sector, que es la cámara que representa supuestamente a los no tan grandes proveedores de servicios de Internet, y llevó adelante diferentes encuentros en donde plantea esto, bueno, cómo darle forma a un decreto que no afecte la operación y los intereses de los jugadores que están ahí.
Sí, digamos, el gobierno logró lo que muchas veces intenta políticamente, pero lo logra en el marco de las empresas que prestan estos servicios, es que todos los sectores se expresaron preocupados con diferentes tonalidades, pero todos expresaron su preocupación por las imprecisiones, por la falta de definiciones y por un modelo regulatorio que no deja muy, muy en clara las reglas, ¿no? Tanto, como bien mencionados, los actores medianos, pymes, cooperativos, como todas las grandes empresas locales y principalmente las internacionales, que a los 4 días de publicado el decreto salieron a página completa en los principales diarios del país a expresar su descontento. Aún empresas como Telefónica y Telecom, o Claro y Telecom, que sostienen disputas de largos años, ¿no? Se unieron, el gobierno logró la unidad en ese sentido por su falta de pericia política, si se quiere, para mover el avispero regulatorio de esta manera.
Es como que le juntó la cabecita a todos los que venían, incluso con problemas entre sí. Recordemos, por ejemplo, que hay denuncias de Telefónica de Claro contra la fusión Telecom Cablevisión, y sin embargo salieron firmando juntos con otros sellos significativos una solicitada en contra del decreto. Y bueno, recientemente, en los últimos días, hubo hasta un comunicado de AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, que está comandada por el Grupo Clarín, como reforzando estas manifestaciones de preocupación frente a esta discusión regulatoria. Ahí, si nosotros sistematizáramos lo que venimos hablando, Agustín, tenemos como 3 sobre 4 puntos trabajados, habría que todavía laburar el tercero y profundizar en un cuarto. Está claro qué es lo que está vigente, está claro qué es lo que está pendiente, está claro qué es lo que hizo el Estado y qué es lo que empezaron a hacer los actores que están interpelados por la normativa, pero sobre esto me parece, y que nos queda, por ejemplo, yo tengo una pregunta para cerrar contigo, que después te la haré más adelante. La adelanto, es bueno, ¿quién tiene la lapicera finalmente? Pero para seguir trabajando esta tercera cuestión, las empresas o las corporaciones o los actores interpelados por la normativa porque prestan los servicios alcanzados por el decreto, hicieron diferentes cosas. Por ejemplo, se sentaron algunas de ellas con el Estado cuando este lo llamó, Cavase, por ejemplo. Algunas cooperativas, por ejemplo. Otros declamaron públicamente, en un contexto algo difícil, me parece, para estas empresas, que es, hay que salir a decir que no a una medida que puede sonar simpática para el público que no está involucrado en la cuestión. Si a vos te dicen, no te voy a aumentar la tarifa de diciembre, y mal no te cae como persona de a pie. Pero hicieron otras cosas, además de empezar a recorrer su ejercicio de lobby, de presión y de capacidad capilar de incidir en el poder, ¿no?
Sí, entre otras cuestiones, también se sentaron en una mesa muy concurrida, en una oficina muy chiquita, en contra de todos los protocolos que marca la pelea contra el coronavirus, representantes de Claro, Telefónica y Telecom, los 4 actores más importantes del mercado de la telefonía, tanto móvil como fija, se sentaron con ENACOM para empezar un poco a limar esas asperezas y ver qué es lo que hay sobre la mesa para negociar y para arrancarle, ¿no? En una construcción discursiva, en un relato de estas grandes empresas, que dicen, bueno, el congelamiento de las tarifas, la regulación de los aumentos, lo que va a hacer es generar un escenario de incertidumbre de inseguridad jurídica, de incertidumbre de rentabilidad, y por lo tanto no se va a poder invertir con reglas claras en nuestro país, cuando en definitiva las metodologías de regulación son las mismas que durante el macrismo, y no se realizó ningún tipo de solicitada ni ningún tipo de cuestionamiento a la forma de regular, y sobre todo también en un marco donde desde hace dos años estas empresas, principalmente Claro, Telefónica y Telecom, tienen prácticamente frenadas sus inversiones en el país, ¿no? Inversiones que en 2016 y 2017 le prometieron a Mauricio Macri el oro y el moro, ¿sí? Grandes anuncios, incluso con reuniones y fotos en Casa Rosada del presidente con empresarios de 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, planes interanuales, anuales de inversión, que con la crisis económica desatada en 2018 se vieron prácticamente frisados, ¿no? Entonces hay ahí también una construcción discursiva más que una realidad.
Sí, que ahí expone claramente la dificultad que tienen las empresas en este caso de que la sociedad en su conjunto haga suya la demanda, porque convivimos con estos servicios. Como decíamos hace un rato, es muy difícil vivir sin tenerlos. Vamos viendo que funcionan mal en muchos momentos y que suelen ser caros y incrementar el porcentaje de lo que implica de gastos mensuales en un hogar. Pero lo cierto es que lo que hacen esas estrategias discursivas es ponerlo en una serie que vincula más con, no sé, otras acciones más fallidas del gobierno como Vicentín, que me parece que es como lo que logran finalmente dejar en el instalado, ¿no? Porque fracasó el intento de explicar que esto era Venezuela o que esto era la estatización, porque el decreto no habla de eso. Y luego sí se ata esa idea de, bueno, entonces vamos a dejar de invertir, y cuando los que estudian estos temas presentan los números, a uno le sale a decir, bueno, tampoco es que venías invirtiendo tanto, ¿no? Ahí hay una complejidad, pero es cierto que tienen mucha capacidad de daño estas empresas y mucha capacidad de accionar, tanto simbólicamente como en términos materiales, concretos.
Sí, principalmente porque una de estas tres empresas es además un actor dominante en el mercado de medios de comunicación, que es el grupo Clarín a través de Telecom, y por lo tanto ahí la pelea simbólica y política tiene un color bastante más oscuro que la pelea directa sobre el negocio de las telecomunicaciones o las condiciones de universalidad y de acceso a estas tecnologías, ¿no? Parece que con este movimiento la discusión se fue a otra cancha.
Y me parece que ahí es algo que no les resulta simpático a las empresas, que es no dominar la cancha en donde se da la discusión.
Porque acá lo que no solo las empresas afectadas, que son muchas y de diversa nacionalidad, sino todo el sector empresario dijo, no, acá el problema es que el mensaje es que Alberto Fernández por un DNU a última hora del viernes cambia regla de juego de un sector que es uno de los de punta que invierten.
No, es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina.
Bueno, hay muchas empresas.
Es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina.
Está Claro, está Telecom, está Telefónica, está...
¿Pero cuántos tienen telefonía celular? ¿Pero cuántos 26. Tienen telefonía celular, telefonía fija, cable, internet al mismo tiempo? ¿Cuántos?
Tienden a eso, ¿no? No sé.
No tienden, hay uno.
Si no te parece mal, haciendo el raconto podemos ir hacia la última pregunta y con esto terminar. Hemos dejado en claro qué es lo que está vigente, hemos dejado en claro las dificultades procesuales y de contenidos del decreto, o sea, qué está mal encarado y qué falta resolver y qué va a ser muy difícil resolver. Describimos qué empezó a hacer el Estado y describimos qué es lo que hacen las empresas en este momento. A mí me queda una pregunta para el cierre, Agustín, que es, ¿quién tiene la lapicera? Como metáfora, ¿no? Porque está claro que esto ya no se escribe con una lapicera, digamos, ¿no? Mucho menos en términos de tecnología, pero aparecen como muchos actores ahí, como con capacidad de tomar decisiones. ¿Es el ENACOM, y dentro del ENACOM, la línea masista o la línea de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Es la Secretaría de Innovación Pública, con Micaela Malcom y Olmos como los representantes o las autoridades, pero sabiendo que hay ahí diferentes perspectivas? ¿Es el presidente Alberto Fernández al que se le adjudica la decisión, de acuerdo a las crónicas periodísticas? ¿Qué te parece a vos, Diego? Sin hacer, sin pedirte futurología, porque es algo que no, a lo que no estamos obligados, por suerte, que es adivinar quién va a tomar la decisión, pero hay una disputa por la lapicera, me parece, ¿no?
Sí, claramente el ENACOM, como lo venimos marcando desde los primeros episodios de este año en Fuerte al Medio, incluso los últimos de 2019, es un escenario de disputa, que es un escenario de tensión. Este decreto no escapa a ese diagnóstico que hicimos, con diferencias entre Gustavo López y Ambrosini principalmente, con un Gigena que responde al movimiento cooperativo, que es muy fuerte en La Pampa, de donde es originario. A mí me parece que en este escenario, como sucede con otros que tienen tanta relevancia e impacto político, la lapicera la tiene el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que así como este DNU salió del seno del gobierno, la reglamentación va a tener que contar con un ok final de Alberto Fernández y de Vilma Ibarra, por supuesto, que es la secretaria legal y técnica, que han demostrado con el devenir de este accidentado primer año de gobierno que les cuesta imponer sus intereses, ¿no? Me parece que el caso de Vicentín, el caso del impuesto a la ganancia, el impuesto a las grandes fortunas, marcan esa dificultad, y hay que ver cómo se expresan en este caso.
Habrá que estar atentos. Yo pongo una fichita también a lo que vos planteás, pero está, digamos, como hemos dicho muchas veces, seguro esta no es la última columna del año en la que vayamos a hablar de esto. Incluso no es la última columna antes de que tengamos ese decreto reglamentario terminado.
Sí, seguramente vamos a volver a hablar de este decreto, y el lunes que viene nos vamos a volver a encontrar para otro episodio de Fuerte al Medio. Un abrazo, Santi.
Otro, cuídate.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.